A Ceci Claps y Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes y a Amigo Figueras, estamos seguros que nos está escuchando. Les pedimos encarecidamente, no toque botón, no cambie de dial, ya llega, es un montón, con el amigo Lavaceli y a Yelena Verdini. ¿Sí, esto qué fue?
Esto fue Napalm, que tengan un buen lunes.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está nublado, la temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 97%. En instantes habla Carlos Bianco.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizará la conferencia de prensa habitual que se realiza cada lunes en Casa de Gobierno. En esta ocasión va a estar acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y el presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo. Luego de la exposición de cada uno, las y los periodistas acreditados realizarán las preguntas correspondientes desde Casa de Gobierno. Verónica Bustos, Informa Provincia.
Kicillof cierra un plenario del Movimiento Evita. Será esta tarde en la Sociedad de Fomento Gobernador Monteverde de Florencio Varela. La actividad está prevista para las 15:30 y contará con la presencia del intendente Andrés Watson. En la costa bonaerense rige un doble alerta meteorológico. Durante la mañana, las tormentas afectarán a Mar del Plata, Mar Chiquita y el partido de General Alvarado. La jornada también estará marcada por el fuerte viento norte que podría registrar ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora. Las 9, 2 minutos. El tiempo en San Carlos de Bolívar, cielo nublado, temperatura 7 grados 6 décimas, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hace instantes, una persona saca un arma, se mete entre los militantes.
Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de asesinato.
Una pistola calibre 38 a centímetros de la cara de la vicepresidenta.
La Argentina quiso siempre ser una tierra de paz.
Primero de septiembre de 2022.
El día que torció la historia. La violencia.
Nunca más. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
A las 9. Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado ya de las 9 de la mañana. Estamos arrancando esta edición de lunes 1 de septiembre de 2025 de Es un Montón. Los vamos a acompañar hasta las 11 del mediodía. Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Va todo bien?
Bien, muy bien. Qué fin de porquería, pero sí, a mí me pone bien que coincida el arranque del mes con el lunes y el día, ¿viste? Me ordena la neurosis el hecho de que estamos arrancando. Me parece que Debería ser siempre así. Sí. El mes debería arrancar
un lunes.
Un lunes.
Y un primero.
Sí, el primero arranca siempre el mes, Panela. Lo que debería es arrancar
pero
un lunes.
Pero coincidir.
Sí, debería coincidir. Me hace bien a la neurosis, pero me ordena la vida.
Sí, igual era toda una contradicción, no sé, esa lluvia, mal fin de semana. Contrasta con el mes de la primavera, ¿no?
Absolutamente. Hubo algunas zonas de la provincia de Buenos Aires
que la pasaron mal.
Que quedaron muy complicadas. No hay, afortunadamente, que lamentar evacuados ni situaciones complejas en la provincia, en los cascos urbanos. Pero el sector rural, ahí en la zona de Bolívar, de Carlos Casares y demás, ya venía complicado. Atenti, porque ahí hay un tema con la paralización de la obra hidráulica, con el famoso plan maestro de las obras del Salado, que está paralizado desde principio de año, no están dragando. Había mucha agua, bueno, con las lluvias de las últimas horas se agravó bastante la situación. Me comentaba gente del sector agropecuario que están muy preocupados por lo que está ocurriendo ahí. Y después, sí, en la zona más del este del país, en Cuyo, en la ciudad de Mendoza, en algunas zonas también de Córdoba, ahí sí estuvo complicada la situación por las lluvias, ya hablando de los cascos urbanos, con alguna localidad incluso con anegamientos importantes. El fin de semana complicado desde ese punto de vista. Bueno, también hay que decirlo para la ceremonia de interior, para descansar, para pasar.
Sí,
como no
cierto.
Tenés que. No, hay muchos programas que se te cancelan. Bueno, es el fin de semana ideal para quedarte mirando una serie, leer un poquitito algún libro, quedarte un poco adentro, que es lo que yo hice particularmente. Bien. No sé si Panela tuvo un fin de semana de ese tipo.
Sí, algo de televisión, hasta algún en algún rato ayer a la tarde que estaba, ¿cómo estaré, no? Veía el partido de Boca en Mar del Plata, que no se veía nada. No sé si era la lluvia, la neblina, no sé, no veía, y eso que era la tarde, ¿no? De Mar del Plata. Pero me daba pena el estadio de Mar del Plata con una sola, de las cuatro tribunas, una sola habilitada para los hinchas de Mar del Plata, ¿no? Se cae a pedazos ese estadio. Era impresionante. Cada sector que enfocaban parecía una propiedad casi a punto de derrumbarse. Y bueno, efectivamente parece que está así. Porque Y pensaba yo, ese dejar hacer, el intendente Montenegro, ¿cuánto hace que está en Mar del Plata?
Segundo mandato.
6 años, ¿verdad?
Sí, 6 años.
No puso un peso ahí. Ahora, se apuraron a privatizarlo. Como diciendo, bueno, se cae el pedazo, no queda otra. Hay que venderlo, hay que privatizarlo. ¿Para qué vamos a invertir?
Cuando se conoció la noticia,
era una excusa para venderlo, ¿no?
Sí, claro.
Cuando
se conoció la excusa de la concesión a este grupo brasileño, hablamos con el ruso Kasquilov. Buen día, Lea Massa, ¿cómo andamos?
¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buen día.
Y nos comentaba un poquito de eso, ¿no? Digamos, cómo se preparó todo para justificar el traspaso a un privado sin ponerle un manguito.
Sí, privado que no tuvo competidor a la hora de licitar y que se hizo en medio de la noche a la mañana. Bueno, el ruso que lo contó, el mes que viene, si no me falla la memoria, en octubre, va a estar presentando creo que es en un teatro de Mar del Plata, el documental. Sí, del Minela. Toda
claro,
la historia.
Todo lo que ocurrió con el Minela.
Claro, y él justamente nos contaba que básicamente lo que va a narrar es el nacimiento y el final del estadio con esta privatización por parte del intendente Montenegro.
Bueno, un fin de semana relajado, tranquilo para el equipo de Submontón. Estamos listos para acompañarlos en las próximas 2 horas para recorrer, claro, una agenda informativa que a esta hora de la mañana tiene, bueno, como un punto importante lo que ocurrió ayer en la provincia de Corrientes. Pane, pensaba en la semana en la cual termina la campaña en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A nada más que 7 días de la elección del domingo ocurre este triunfo el frente de Juan Pablo Valdés, el gobernador nuevo correntino, hermano del gobernador saliente, con el dato, me parece importante, el dato que está comentando el mundo político en la mañana y que tiene que ver con la performance, bueno, yo diría muy pobre de Almirón, el candidato libertario que apenas entró en el cuarto lugar.
¿Llegó al 10% o no llegó al 10%?
No llegó al 10%, 9%, 9% de los votos.
Y sí, no es lo que esperaban. Es uno de los pocos distritos donde la UCR no pactó con el mileísmo, ¿no?
Está puesta la mirada sobre esa estrategia y sobre todo la estrategia que, o la responsable de la estrategia en corriente, que fue Karina Milei junto con Lule Menem. Están, en la mira porque fueron ellos los que decidieron que La Libertad Avanza no acordara con Valdés y fuera sola. Le pidieron, le plantearon tantas exigencias que no hubo manera de armar una alianza. Y entonces, el resultado fue el que fue. Con un dato que me parece que hay que poner sobre la mesa, Pane, que es la participación en Corriente. La participación fue de arriba del 70%, 71% en monedas.
Sí, está bien que esta es una elección ejecutiva, ¿no?
Sí. Elegía gobernador.
Claro, el resto de los que habíamos visto eran todas legislativas. Pero es cierto, Corrientes como Santiago del Estero están a destiempo. Votan su gobernador no con todas las provincias, sino cada dos años distintos, ¿no? Porque en su momento estaban intervenidas, bueno. Es para celebrar que la participación popular, me parece, en este contexto como está la política hoy.
Contradice un poco lo que venía ocurriendo en otras provincias donde, claro, la participación había sido muy baja. Ya habló hace un ratito el Gobierno Nacional a través de Guillermo Franco, el jefe de gabinete, suele oficiar como vocero. Dijo Franco, bueno, era una elección que nosotros esperábamos perder. Yo no sé si la esperaban perder. Me parece que hasta que se produce la ruptura con Valdés, el gobierno tenía ahí la expectativa de llevarse una cantidad de votos que no fuese tan magra como este 9,5% que sacó Lisandro Almirón y que en realidad lo que trata de encubrir de algún modo o soslayar Francos es que la responsable, en todo caso, es Karina Milei, que curiosamente es la misma dirigente que diseñó la estrategia que La Libertad Avanza va a tener en la provincia de Buenos Aires para el domingo, para la elección determinante, clave, me parece la más importante del calendario del domingo que viene en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, la elección quizá más importante de todas las que se adelantaron en este calendario electoral del 2025. Pero me quedé, para cerrar Corrientes, me quedé pensando en cómo es esto de los hermanos y los parientes en Corrientes. Porque el gobernador Valdés, que no puede reelegirse una vez más, lo pone a su hermano, que es el que gana. Pero Ricardo Colombi, que había sido el caudillo radical en los 2000, también en su momento, cuando no tuvo la reelección, no puso al hermano, puso al primo. Pero para que esté el apellido Colombi, ahora para que esté el apellido Valdés. Y cuando comenzó la democracia, ya por los 80, Romero Feris, también eran un par de hermanos, gobernaron, con una diferencia que uno de los hermanos Romero Feris se dedicó a manejar las entidades del campo. Fue el presidente de CRA.
Claro.
Raúl Romero Feris, varios años, ¿no? Pero es como que el caudillismo y la familia pesan mucho en este tipo de provincias como Corrientes, ¿no?
Nos vamos a meter, obviamente, con el análisis de todo lo que deja esa elección, con la elección que viene en la provincia de Buenos Aires. Es una semana hiperpolítica para los bonaerenses y también le vamos a dedicar, Pane, un espacio significativo en el programa y especial a este aniversario, yo diría aniversario nefasto que se está cumpliendo los 3 años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Que nos encuentra en un momento muy particular con la investigación sobre los autores materiales a punto de ser elevada a juicio por la jueza Capuchetti. Digo sobre los autores materiales, Fernando Sabán Montiel, Brenda Uliarte, porque también en este momento nos encuentra con la investigación acerca de los actores intelectuales, los responsables últimos, con Cero Avance, aquella causa llamada de la Revolución Federal que vinculaba a alguno de los protagonistas de esa agrupación tan violenta con el grupo Caputo que había financiado a Revolución Federal y que aparecía poniendo contratos por 30 millones de pesos para financiar la Revolución Federal. Bueno, nunca se avanzó en esa pista que podía conducir al grupo familiar de, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo. Esa pista se quedó estancada. Bueno, en ese contexto y con Cristina Fernández de Kirchner presa, estamos cumpliendo los 3 años del atentado. Obviamente eso va a ser una de las... de los centros, de los ejes, en donde vamos a estar poniendo la mirada a lo largo de toda esta mañana. Arrancamos musicalmente el programa, ¿te parece? Arrancamos con lo nuevo de La Portuaria. Escucha.
Sé que la vida no termina en la tierra. Podemos emerger, podemos empezar una vez más, aunque nos llenen de mierda. Lleva en la mano un palo para hacerse valer. Frenético, distópico, poético, lógico. Día cada día en el espejo se ve. Sorpresa, no hay una imagen. Sorpresa, no hay nada que ver. No hay una imagen. Sorpresa, no hay nada que ver. Nada que ver. Si es que el amor se va hacia algún lado irá. Sé que la vida no termina en la tierra. Podemos emerger, podemos empezar una vez más, aunque nos llenen de mierda. Mierda.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Hay que decir que siendo las 9:21 de la mañana, Pane, el Servicio Meteorológico ya levantó las alertas que regían climáticas para la ciudad de La Plata. Está normalizado la cuestión y no se esperan además fenómenos intensos en
eso
lo que
bueno,
resta de la mañana.
Porque el partido entonces se va a jugar esta noche normalmente.
Seguramente el partido se va a jugar normalmente esta noche en la ciudad de La Plata y me das el pie para empezar
a la tarde. ¿No?
A la tardecita, ¿no?
5 de la tarde.
Ah, 5 de la tarde, quería irlo más tarde.
No debería llover para la hora del partido.
Sí, no, lo que dice el Servicio Meteorológico es que hacia el mediodía ya se disipa,
se limpia todo.
Se disipa todo y vamos a estar en condiciones normales aquí en la Ciudad de La Plata, con los arroyos, hay que decirlos también, en niveles no preocupantes. No hay ningún arroyo que haya sufrido el peligro de desborde durante este fenómeno de Santa Rosa que nos azotó durante el domingo, buena parte de la mañana de este lunes. Nos metemos en la agenda deportiva,
sí,
Leal.
Bueno, Pane hacía referencia, obviamente, al partido de Gimnasia, del cual vamos a hablar en un rato, junto con lo que fue una nueva fecha del fútbol argentino. Pero ayer, ya casi en la medianoche de nuestro país, terminó la Leagues Cup con derrota de manera contundente para el Inter Miami por 3-0 ante Seattle Sounders, equipo donde juega Pepo de la Vega, el jovencito que hasta hace poco estaba en Lanús, que fue local y que me parece de manera contundente, porque en un primer tiempo quizás con poco fútbol, donde por supuesto Inter Miami no logró hacer pie, no logró sorprender a la defensa de Seattle ni desequilibrar de la mano de Messi, que había vuelto hacía poquito y que lo había hecho de muy buena manera, y el conjunto local que se mostró bastante decidido para definir las acciones lo más rápido posible. De hecho, el primer gol yo creo que termina siendo determinante para lo que fue el trámite del partido, porque creo que se da el momento justo, ¿sí? Y después Inter Miami quiso reaccionar, sobre todo después del 2-0, pero ya era tarde. El partido que terminó con escándalo, porque ni bien el árbitro dio el pitazo final, se generó una bataola, una gresca entre los jugadores de Seattle y de Inter Miami. Lucho Suárez, que ya había tenido algún tire y afloje con algunos jugadores rivales, terminó escupiendo. No, esta vez no mordió. Escupió al ayudante de campo del cuerpo técnico de Seattle. Un verdadero escándalo. Messi y De Paul se pelearon con Pepo de la Vega, pero después lo aclararon postpartido y quedó todo bien. Y Mascherano, que desde que llegó, el amigo de ustedes, desde que llegó a Las Garzas, quedó eliminado en semifinales de la CONCACAF, eliminado en octavo del Mundial de Clubes, derrota en la final de la League Cup, lo que les estoy contando, y está sexto en la conferencia este de la MLS. Le dieron el auto de Max Verstappen y está teniendo resultado como si fuese el Alpine de Colapinto. Pero dicho esto, después del partido, el jefecito habló en conferencia de prensa y escuchen lo que dijo sobre lo que fue el resultado y sobre todo la segunda etapa.
En este tipo de partidos los detalles terminan siendo claves, sobre todo los primeros minutos del primer tiempo nos costó el partido. Y bueno, a partir de ahí intentamos ir creciendo dentro del partido. Lamentablemente tomamos el gol en la primera parte. Creo que el segundo tiempo mejoramos muchísimo. De hecho, dominamos. Tuvimos ocasiones como para poder empatarlo. Lamentablemente muchas veces, por más que lo intentes, a veces suele ser tarde. Creo que al final el resultado 3-0 termina siendo demasiado abultado por lo que pasó en el partido.
Bueno, ahí estaba la palabra de Mascherano. Por momentos dominamos, hay que avisarle que perdió 3-0 de manera contundente. Obviamente tuvo algunas situaciones Inter Miami, Messi se perdió un gol increíble, pero estuvo muy lejos de tener un papel digno y aceptable para lo que significa un partido decisivo y en este caso una final. Recordemos que rápidamente Messi va a llegar a la Argentina para sumarse a los entrenamientos en el predio que lleva su nombre, porque esta semana juega la Argentina.
¿El último de Messi en eliminatorias para la Argentina?
Sí, de manera oficial sí. Después seguramente algún partido amistoso o algo se va a inventar, pero arranca la semana escaloneta para lo que será, repetimos, el duelo del jueves ante Venezuela.
Un partido con todo vendido pese a los precios de locura a los que sacó las entradas la AFA, ¿no?
Bueno, esto creo que tiene que ver en gran parte con... Es más, yo hasta no sé si no... Chiqui no le dijo al 10, che, declara esto, así levantamos un poquito la venta de tickets.
Bueno, podría ser, ¿no?
Pero me hiciste acordar, ¿sabés que un amigo va esta semana a Brasil, a Río de Janeiro, y sacó entrada para el partido que Brasil va a jugar de local? ¿Sabés cuánto lo pagó?
También al de eliminatorios.
Cambio?
No, al cambio.
También de eliminatorios.
Ahora, recordemos, las entradas para Argentina están de 90.000, la más barata.
La popular.
Se pagaron, pues se agotó, hasta 500.000.
Sí.
La platea más cara para el partido de Messi. En Brasil, ¿cuánto te sale ver la selección?
Al cambio. 25.000 pesos la pagó.
Bueno, ahí tenés la diferencia. Cecilio Panela, ¿qué pasa con esta flotilla de militantes, notables y demás, que famosos también, algunas estrellas de Hollywood incluso, que partió rumbo a Gaza para, bueno, visibilizar lo que está ocurriendo allí con el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel en ese sector del mundo?
Bueno, recién en la despedida de Napalm, los compañeros de Napalm anticipaban la noticia de que ayer habían partido desde Barcelona la mayoría de los barcos y buques humanitarios y a la noche tuvieron que regresar porque había mal tiempo y esto, sobre todo para las embarcaciones más pequeñas que acompañan a las más grandes,
claro,
podía tener inconvenientes. Han vuelto al puerto de Barcelona y ahora están evaluando ¿cuándo van a partir? Efectivamente, la idea es, bueno, cuando el tiempo mejore y haya claramente en los próximos días un buen tiempo para navegar, van a zarpar desde Barcelona, que fue la mayor parte de la flotilla de la libertad, llamada de esa manera, o Global Summit Flotilla. Lo cierto es que varios argentinos están allí, en las embarcaciones. Algunos con responsabilidades. Bueno, hay un comandante de uno de los barcos, Jorge González, que está allí. Después hay dirigentes de la izquierda, Celeste Fierro. Está también Juan Carlos Jordán, un diputado nacional de la Izquierda Unida.
Sí.
Claro, la más relevante es, por lo que significa para, también para este tipo de movimientos, es Greta Thunberg, que ya la vez anterior, cuando quiso, ¿recuerdan? Que quiso ir, en realidad era una sola embarcación. Bueno, fueron detenidos, fueron primero, los detuvieron en alta mar, la deportaron a Suecia.
En este caso, se espera que Israel haga algo parecido. O sea, va a ser muy difícil. Que ¿Cuántos barcos son? Son como 40 o 50 barcos.
Sí, son muchos porque otros van a salir de Grecia, de Túnez. Lo de ayer en Barcelona fue la más numerosa, diríamos, más de una veintena de barcos.
Ahora, se espera que Israel haga como hizo en el caso de Túnez y no los deje
para
llegar,
que no se acerquen.
De todas maneras, me parece el objetivo, si vos querés, de visibilizar lo que está pasando, lo van a cumplir, porque en el momento en que sean interceptados también van a hacer noticias.
Sí, sí. El tema es que la cantidad de barcos hace que haya mucho más. Hablamos de más de 300 personas en total. La última vez eran 12, 15. Claro. Era mucho más fácil de detenerlos, ¿no? Global Sumut Flotilla. Y yo me quedé pensando, ¿qué significa Sumut? En árabe, perseverancia, firmeza y resistencia inquebrantable ante la adversidad. Creo que para definir este momento y esta misión humanitaria, nada mejor que esa palabra.
9:30 a.m, nos vamos a las noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9:30 minutos. En La Plata, cielo nublado con lloviznas, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 96%. Hoy se cumplen 3 años del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Por Radio Provincia, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, lamentó que todavía no se sepa quiénes instigaron el hecho.
Gracias a Dios esa bala que no salió. Todo raro, todo muy complejo. Y complejo es que todavía, hasta el día de hoy, estamos sin saber quiénes son los que instigaron esto. Acordémonos ese mismo día cuando sucede el hecho de disparo. Cristina se agacha, levanta un libro. No sé si eso no lo salvó. El día siguiente fue un día de reflexión, como se denominó. Fue un gran encuentro en la Plaza de Mayo, sin ningún interés de tomar revancha. Lejos de devolver con otro acto de violencia.
En las próximas horas se podría definir el pedido de nulidad de la causa por las coimas en Andes. Fue presentado por los dueños de droguería suizo-argentina al juez Casanello. La defensa denunció ilegalidad del proceso y una verdadera casa de brujas con grabaciones obtenidas de manera ilícita. A un año de asumir, la presidenta de México tiene un 79% de aprobación. La mayoría de los encuestados menciona los apoyos sociales como el gran logro del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero muchos coinciden en que la delincuencia es el principal problema del país. La presidenta encuentra el mayor respaldo en la población de más de 55 años. 9:32 minutos, el tiempo en la ciudad de 9 de julio. El cielo está cubierto, la temperatura 7 grados 8 décimas, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Living on.
Bueno, con un poquito de YouTube abrimos la segunda media hora de este Es un montón de lunes. Dijimos, le vamos a dar especial atención a un hecho que está borrado de la agenda mediática mainstream, que es el tercer aniversario del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Un atentado y un hecho que para mí tiene una significancia especial, porque Cristina Fernández de Kirchner está hoy en pleno proceso electoral de la Argentina presa. Y por eso, bueno, queremos desde la radio darle esta centralidad en la agenda de la mañana para charlar un rato de este tema. Lo tengo en línea a Oscar Parrilli, senador. Buen día, Oscar. ¿Cómo va, Andrés? La va a hacer de este lado. Gracias por atender.
No, por favor. Buenos días a toda la audiencia de Radio Provincia.
Oscar,
sí, efectivamente, hoy tenemos, lamentablemente, el aniversario, el tercer aniversario del intento magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Y recordamos todos esa tapa del diario Clarín que decía la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, ¿no? Y hoy la tenemos con ese fallo vigente, ¿no? Tenemos una democracia degradada, una democracia donde se usa la violencia como instrumento de acción política, se usa la proscripción como instrumento de acción política, el pacto democrático del año 83 ha sido roto, y hoy estamos en el medio de un proceso electoral donde la principal dirigente política y la presidenta del partido opositor más importante de la Argentina no puede participar de las elecciones, ¿no?, por decisión de esta supuesta justicia. Y lo grave de todo esto, además, es que ese intento de magnicidio se llevó adelante un juicio durante 3 años que lo único que hizo fue descubrir lo que ya estaba descubierto. Eran los autores materiales, pero no hizo nada para investigar quiénes eran los autores intelectuales y los que financiaron y los que solventaron económicamente ese proyecto, porque obviamente iban a terminar ahí muy cerca del macrismo, con Milman, con Caputo, Toto Caputo financiando a Revolución Federal, con Milman haciendo las declaraciones que hizo. Entonces nos preocupa enormemente, y por eso nosotros hoy a las 18 vamos a hacer una actividad en el Instituto Patria, poniendo en valor todo esto, ¿no?, informando a la sociedad de que, no obstante que vamos a participar de estas elecciones convocadas tanto para septiembre como para octubre, y que el objetivo sin duda es ganar, no dejamos de decir que estamos frente a una democracia con proscripciones, una democracia con intento de magnicidio y una democracia donde la principal líder política no puede participar.
Pensaba, Oscar, cuando te escuchaba, el texto que comparte ayer Máximo Kirchner, bueno, con esta foto que retrataba la visita de el Indio Solari y de su mujer a Cristina ahí en San José 1111. Y Máximo ahí, bueno, decía esto: el 7 votamos a conciencia, como si ella estuviera en la lista. Solo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político deja clara la finalidad de su proscripción. Cristina misma, en un audio que manda a un encuentro militante en Mar del Plata con Fernanda Reverta, también marca esto de en qué contexto político y económico se está votando. Pero un poco lo que vos decías también, la orden de Cristina es: hay que participar, hay que votar, pero en una elección en la que hay que remarcar la normalidad no puede ser invocada porque la principal líder opositora está presa.
Sí, y yo le agrego a esto, coincido totalmente obviamente con lo que planteaba Máximo, yo le agrego a esto que si todos están aventurando una derrota del oficialismo en las actuales circunstancias, tanto el 7 como el 26 de octubre, vos te imaginás lo que hubiera sido esa derrota en manos de con la candidatura de Cristina Kirchner, ¿no?, y la campaña que se hubiera llevado adelante. Pero además, sobre todo, porque se hubiera puesto en valor todos los temas que hoy se están ocultando en esta campaña, ¿no?, que son todos los arreglos económicos que está llevando adelante el gobierno, y todo, no solamente la política cruel contra los discapacitados, los jubilados, las universidades, sino que acá estás en una fiesta financiera, los grupos financieros, los bancos, los fondos buitres, las empresas de servicios públicos. Es decir, este modelo no es neutro. Aquí hay un grupo de empresarios que se está llenando los bolsillos de plata, que siguen fugando divisas al exterior y que están condenando a la Argentina a una situación gravísima. Y este tema lo tenía y lo tiene muy claro Cristina Kirchner, y por eso que la intentan apartar de la campaña, ¿no? Porque no quieren que el debate sea que discutamos esto, que discutamos la deuda con el fondo, que discutamos los plazos, la forma, la manera en la que se ha asumido esa deuda. Vos recordarás que cuando Cristina anunció en ese programa de televisión que iba a ser candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, también anunció y dijo que había que renegociar la deuda con el fondo y solamente pagarle la deuda legítima y no la deuda legítima. Bueno, claramente el Fondo Monetario Internacional, los grupos económicos argentinos, los fondos financieros, obviamente el macrismo, Milei, la Nación, Clarín, y obviamente también el Fondo Monetario Internacional hicieron todo lo posible para que en una menos de una semana estos tres títeres que tenemos en la Corte Suprema decidieran prohibirla y no dejarla participar en las elecciones, ¿no? Pero no solamente por el miedo que iban a perder, sino además por la calidad del debate que se iba a generar con Cristina candidata.
Oscar, ayer Cristina, en el audio que envía al encuentro en Mar del Plata, señala esto que vos señalás de la situación económica argentina, marca que el banco, que el Tesoro está vendiendo dólares sin aclararlo como un punto de o como un dato de la fragilidad absoluta que en términos financieros está dándose en la Argentina. Y le sumo a eso otro dato y te pregunto cómo lo ves del fin de semana en relación a esto, que hay un juez de Dolores, juez Martín Baba, que le ordena a Caputo, bueno, publicar y hacer conocer los detalles del acuerdo que Argentina firma, del último acuerdo que la Argentina firma con el Fondo Monetario Internacional, el de los últimos 20.000 millones de deuda que cierra el gobierno de Milei.
Sí, este acuerdo viene de la época del macrismo, lamentablemente fue Macri el que nos llevó al fondo. Vos recordarás que en el 2015, cuando Cristina dejó el gobierno, teníamos la deuda externa más baja de todo el mundo, en dólar en relación al PBI, las familias estaban desendeudadas, las empresas estaban desendeudadas, y esto fue lo que le permitió al gobierno de Macri endeudarse de la manera que se endeudó. Explotó todo por las nubes y después tuvo que recurrir al fondo. Lamentablemente ese acuerdo después se reconoció durante el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán. Yo no lo voté ese acuerdo, no estuve para nada conforme con los términos que se había llevado adelante, pero lamentablemente se convalidó y después se volvió a renegociar con el gobierno de Milei, lo cual demuestra claramente que es un acuerdo incumplible, no solamente porque implone plazos y tasas de interés y montos de deuda que son impagables para la Argentina, sino que además porque le impone políticas internas de apertura de la economía, manejo del dólar, desregulación, baja de salario, baja de jubilación, imposible de llevar adelante. El tema fundamental que nosotros tenemos que debatir frente a la sociedad es lo que decía Cristina, ¿no? La economía bimonetaria, la deuda externa, el acuerdo con el fondo, y en la medida que no comencemos a discutir estos temas, la Argentina no va a salir del atolladero en el cual lo está llevando Macri, perdón, Milei.
Quiero cerrar esta charla, Oscar, volviendo un poco al principio y poniendo un ojo en lo que ha hecho hasta ahora la justicia en materia de investigación del atentado contra Cristina. Decimos, están apuntados, se avanzó simplemente con los autores materiales, con Fernando Sabán Montiel, con Brenda Uliarte. Ahora, la pista de Revolución Federal, que a través de esa organización conectaba con los posibles financistas, vos mencionaste la familia Caputo como principal sospechosa, bueno, en eso no se avanzó nada. ¿Hay alguna manera de accionar contra los jueces que dejaron caer estas pistas, que no cuidaron ni el celular de Sabag Montiel, ni el celular tampoco de Gerardo Milman? ¿Hay alguna manera, digo, de apuntar contra esa actuación tan deficiente de la justicia en esta investigación, en este aspecto clave, me parece, de la investigación del intento de asesinato de Cristina?
Mirá, sí, no solamente primero hay que hacerlo público, que se conozca la absoluta parcialidad de la jueza Capuchetti y del fiscal, que hicieron lo posible o lo imposible para que no se investigue ni a Milman, ni a Caputo, ni a los autores intelectuales, ni a Revolución Federal. Hay un pedido de juicio político que lamentable en cuanto a Capuchetti, que lamentablemente los mismos jueces desestimaron. Pero yo creo que hay que esperar el tiempo. Esto más tarde o más temprano se va a conocer la verdad, y yo creo, no tengo ninguna duda, que en algún momento estos jueces van a tener que rendir cuenta a la justicia la barbaridad y la atrocidad que están llevando adelante.
Oscar, gracias por este rato con Radio
Provincia. No, por favor, buenos días, gracias.
Ahí estaba el senador Oscar Parrilli acerca de, obviamente, para esta radio, uno de los temas políticos de la mañana, el tercer aniversario del asesinato, del intento de asesinato, obviamente, a Cristina Fernández de Kirchner y la nulo avance judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con los autores intelectuales de ese intento de magnicidio. Son las 10 menos cuarto de la mañana. Nos vamos a una tanda, ya venimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Supermayorista Vital.
El cumple de Vital se vive con todo. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 1 de septiembre.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad te informa que este 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Deben hacerlo todas las personas mayores de 16 años. Recordá que existen medidas de accesibilidad. Podés usar el cuarto oscuro accesible y pedir voto asistido. Encontrá más información y dónde votas en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. El derecho a votar no admite barreras.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse
en el bosque
frente al decano tucumano.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16
en provincia.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Misma.
Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, perdido.
Horas 50 minutos, los que escuchábamos es Babasónicos. Están cuestionando a el amigo Lea Massa, algún oyente que quiere saber sobre el fútbol local y no quiere saber sobre Messi. Pero bueno.
Pero lo dije en el comienzo del programa, en un ratito vamos a hablar de lo que dejó la séptima fecha de este torneo de clausura que va a terminar hoy. Pero bueno, la producción por lo general cuando yo llego me da una pauta, me dice, che, mirá, arrancá por acá, por allá. Y ameritaba...
Te lo impuso la producción.
Y claro. Pasa que me dijeron, semana donde juega la selección argentina.
Sí.
A horas del partido de la final que perdieron Messi y Paul.
Sí.
Me dijeron, empezá por ahí.
Ah, bueno.
Total, después comentábamos la fecha de fútbol argentino.
Lo tuyo era solo para alinearte con las indicaciones.
Yo me debo a la producción, siempre.
Está perfecto. En un ratito ahora venimos con el resto la fecha que dejó resultados notables en el fútbol argentino y también en el automovilismo argentino. Quiero que le pongamos una...
Colapinto le respondió dentro en la pista a Briatore y a Cecilio Panella también. No, en un rato lo comentamos.
Yo me pasó.
Yo no lo vi solo cuando los reyes de Países Bajos estuvieron dieron una entrevista a ESPN, pero la carrera no la vi.
Con la reina máxima hablando.
Ahora,
acerca...
Ahora, ¿qué cosa lo nuestro? Esto es lo mismo que querer... Cuando le preguntaban al Papa que hable de Argentina. ¿Y qué dijo la reina? Yo soy la reina de Holanda. ¿Cómo voy a...
Pero igual, ponle un poco de onda.
Está Verstappen, el mejor piloto del mundo, sí. Es holandés. ¿Qué querés?
Bueno, a ver, vamos a aclarar a la gente. Le hicieron una entrevista a Máxima.
Entrevistas, una ESPN y una DAZN.
Claro, y le preguntaron para quién hinchaba. Si para Verstappen, que es el piloto holandés, que es el mejor piloto del mundo en este momento, o para Colapinto, que estaba corriendo y es argentino.
No lo conozco.
No lo conozco a Colapinto, dijo. Le sacó...
Cuando quieran la escuchamos, pero en las dos notas que le hacen...
Sí.
Claro, obviamente, el reportero Fossaroli, el de ESPN y el chico de DAZN, hasta casi que medio le tiraron el centro como para que Máxima...
Va a decir, hincho por Colapinto, porque es argentino.
No quería un centro.
Le costó mucho tener hasta palabra, no sé.
Sí, pero no es menor, no es más argentina esa mujer. Al ser reina de Holanda, obviamente tuvo que nacionalizar, no es más argentina.
Bueno, no nos vas a convencer. No. ¿La escuchamos, les parece?
La escuchamos.
Creo que una de las últimas veces que vamos a tener la Fórmula 1 en Holanda, en Zandvoort. Pero bueno, con un ambiente y un espíritu maravilloso. Como usted ya sabe, parece que a los holandeses les encanta vestirse de naranja. Y nada, bueno, vamos por supuesto a apoyar a Max Verstappen. Aunque bueno, vamos en tercer posición, vamos a ver cómo va a ir. No, nunca sabe.
Para la victoria, Max Verstappen está claro. Un poquito el corazón tira para Franco también.
Bueno, mire, soy reina de Holanda, así que bueno, pero les deseo lo mejor a los dos.
Muchísimas gracias y disfrute de la carrera.
Todos. Y que sea siempre seguro y que no haya accidentes, número uno.
Me da como que habla como si estuviese traducida, ¿no?
Lo que pasa es que Tacha está acostumbrada a hablar en otro idioma.
Es como que habla en holandés, medio como si fuese una holandesa intentando hablar castellano.
Che, una holandesa para
hasta los 30 era argentina.
Y bueno, hasta que en una discoteca de Buenos Aires conocí a un holandés.
No,
y bueno.
Está todo bien, pero habla como si estuviera, bueno, no te puedes olvidar.
No.
Sí, pará.
Pará, igual aclaremos que no tenemos nada contra Máxima, a ver si después
no tenemos nada
terminamos
nadie.
Con un conflicto diplomático.
O bueno, contra alguien sí.
A mí la verdad que me... Como televidente, esta es la segunda nota. En la primera casi que lo desconoce a Colapinto. Y acá se ve que reculó un poco. Y sobre el final, bueno, sí, que le vaya bien a los dos. Yo, como argentino y como colapintista, la verdad es que frente al televisor me dolió.
Tomo lo de pan igual, que es cierto. Digo, es la reina de Holanda. O sea, diplomáticamente ella ante...
Es la jefa de un estado. La jefa del estado Países Bajos, Nederland...
Ni siquiera es princesa, es reina.
No, más vale.
Asumió como reina de Holanda.
Igual el rey hablaba bastante bien castellano también.
No lo escuché, ¿habla bien?
Sí, le contestó medio en joda al primer...
La situación casi risueña de que Fossaroli, porque ya se estaban yendo...
Sí.
Máxima y el Rey. Y Fossaroli lo agarra, como que lo frena, viste, y lo agarra del hombro, como diciéndole, bueno, pará que te hago la última. No, y los que estaban alrededor le pusieron una cara como diciendo,
hay ¿qué protocolo? Haces tocando al Rey.
Claro, no se puede.
Ah, protocolo, el protocolo es severo. Lo que pasa es que también es cierto que ellos medio que le rompieron el protocolo al aceptar las notas. Es más, una de las hijas, también rompió el protocolo, fue con una vestimenta no habitual, en una princesa en este caso, pero bueno, es holandesa, no hay otra.
Cerramos de paso la participación de Colapinto, a quien no le fue tan mal, digo, tuvo los mejores resultados en lo que va del año.
Te diría, de las mejores carreras, corriendo con su Alpine, en donde, para resumir lo que fue el Gran Premio de Países Bajos, respecto al piloto argentino, no lo favoreció ni la estrategia del equipo, sí, porque lo hicieron volver a boxes al cabo de 10 vueltas para que Gasly pueda adelantar, los safety car que tampoco lo favorecieron, y lo que ocurrió sobre el final, muy marcado, donde Franco venía redondeando una gran carrera y estaba palo y palo con Esteban Ocon, y Gasly, que no sé si lo hizo de mal compañero, no se dio cuenta, pero no lo dejó pasar en el momento indicado, y la indicación de los ingenieros y del director de carrera de Alpine, la dirección de dejarlo pasar a Franco, llegó tarde. Y por esa indicación que se demoró, fue que Colapinto básicamente no sumó puntos, porque es contrafáctico, pero es muy probable que, de haberse dado esto que yo te digo, hoy estaríamos hablando de los primeros porotos de Franco con su Alpine. Después de la carrera, el pilarense habló y dijo esto.
Sí, una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades, pero creo que nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo. El resto fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos, y estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que forzarse mucho, hubiera sido bastante simple, creo. Fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, estoy más cómodo, y con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy de una manera bastante simple, creo, y no lo sumamos. Así que, nada, una pena. Hay que ahora enfocarse en la próxima. No, siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros y somos un mayor equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Creo que podríamos haber hecho las cosas un poquito mejor.
Ahí estaba la palabra de Franco Colapinto, clarito. Siento que no nos ayudamos entre nosotros. Mucho para hablar, seguramente en la semana, en la antesala de lo que será el Gran Premio de Italia en el Autódromo Nacional de Monza. Recordemos, donde él debutó hace un año con el Williams. Bueno, ahora regresa con su Alpine en un circuito que le sienta muy bien.
Pane, hay novedades de último momento en lo que tiene que ver con la causa de los audios. El juez federal Sebastián Casanello ordenó el procesamiento quien es el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel sí. De Vicentes. ¿Te acordás cuando fueron a allanar a la familia Kovalinker y que De Vicentes demoró el ingreso de la policía? En ese caso, la policía de la ciudad, porque uh-huh. Casanello está actuando con fuerzas no federales para que no haya filtraciones, porque a los que se está investigando es a miembros del gobierno, ¿no? Spagnuolo, Karina Milei, Javier Milei, Lule Menem. Bueno, en esta parte, que es la pata, digamos, de los que habrían puesto la coima, en ese caso se actúa siempre con fuerzas no federales para que no haya, insisto, filtraciones. Cuando llegaron los efectivos del gobierno de la ciudad a Nordelta, este señor, Ariel De Vicentes, que es el jefe de seguridad, le avisó a uno de los Kovalinski, a Jonathan Kovalinski, uno de los hermanos, que, bueno,
que huya.
Y de hecho, después se terminó presentando, pero logró en ese momento escaparse. Entraron a la casa, había una caja de seguridad abierta y algunas gomitas, banditas elásticas tiradas en el piso, que indicaba que se había ido con dineros, con probablemente dinero en efectivo. Bueno, ahora Casanello a este De Vicentes lo procesa, atento, que está procesado en la causa, una causa que también arrojó novedades el fin de semana, un escándalo cómo se manejó, no solo De Vicentes, sino también...